Shalom, hermanos y amigos que me escuchan. En este día vamos a abordar un tema un poco difícil, no difícil de presentar, sino en términos de la comprensión que tiene nuestra sociedad sobre este tema, y es acerca de la homosexualidad o el homosexualismo. Surge esta presentación a raíz de que una de nuestras hermanas me pidió que por favor presentáramos un tema, ¿verdad? Un estudio sobre este tema para poder educar a nuestros niños, los que están criando niños, ¿verdad? Los que están criando hijos ahora, especialmente ellos, para poder educar a nuestros niños, nuestros hijos, y los que están, por ejemplo, son maestros o maestras de niños, también necesitan tener una orientación, me dice ella, sobre cómo abordar este tema, especialmente no tanto sobre cómo abordarlo, porque es un tema un poco complejo, pero, ¿cuál es la posición de la Asamblea de Yahweh con respecto a la homosexualidad? Ese es el tema. Aunque en realidad el tema se titula ¿Qué dice la Biblia acerca de la homosexualidad? Porque la posición de la Asamblea de Yahweh no es otra que lo que dice la Biblia, no es diferente a lo que dice la Biblia sobre el homosexualismo, ¿verdad? Y ustedes saben que hoy día el movimiento homosexual pues está ganando un auge tremendo en todas las naciones. Incluso ahora quieren tener el derecho de educar, o sea, de impartir clases sobre ese tema en las escuelas públicas, imagínese usted. Así que quieren encargarse ahora también de la educación de nuestros hijos, ¿verdad? Obviamente para enseñarles que la homosexualidad no es mala, que no hay nada malo en eso, que es natural y que no tiene nada que ver con el Creador. Ok, vamos a comenzar mencionando que hay cuatro causas que según se reclaman, ¿verdad? Según algunas personas reclaman, hay cuatro causas de este asunto de la homosexualidad. Tres de ellas las reclaman ellos mismos, los homosexuales, y una de ellas, la última, la cuarta, las reclaman algunos religiosos. Quiero decir, hermanos, que en toda esta charla quiero presentar el más amplio respeto por estas personas. Las personas que son homosexuales, ellos lo reconocen y les gusta hacerlo, pues con todo respeto les hablamos. Esto que vamos a hablar hoy es para aquellos que quieren aprender lo que dice la Biblia acerca de ese tema, ¿verdad? Entonces, pues quiero también digamos, solicitar de nuestros hermanos en todas partes, en los hermanos de la Asamblea de Yahweh, que siempre se trate con gran respeto a todas estas personas, como a cualquier otra persona, ¿verdad? No permito que a mi lado, por ejemplo, estando yo en un sitio, no permito que se insulte a estas personas. Son personas igual que nosotros, son seres humanos, son nuestros hermanos igual que nosotros. Y no permito que se los insulten y que se les digan palabras ofensivas de cualquier tipo. Ok, vamos a entrar en ese aspecto de causas supuestas que se reclaman, ¿verdad? Como que tienen que ver con que una persona sea homosexual o no. En primer lugar, se evoca el asunto genético. ¿Okay? Se dice que eso es, algunos, ¿no? Algunos dicen que eso es una cuestión genética. O sea, que si yo nací así, dicen ellos, yo nací así, pues si yo nací así, pues no puedo cambiar, eso es lo que soy yo. Ese es el aspecto genético. Pero, hay un problema con eso. Eso no es correcto del todo, eso no es razonable del todo, por una razón bien sencilla. Por una razón bien sencilla. Y es que hay padres heterosexuales que tienen hijos, ¿verdad? O al menos un hijo homosexual. ¿Ah? Entonces, ¿dónde está la genética? Luego hay padres homosexuales, que es la viceversa, ¿verdad? Que tienen hijos heterosexuales. Entonces, ¿dónde está la genética? Entonces, no es razonable, no parece correcto. Que se acuda a ese argumento, ¿verdad? De la genética. El segundo argumento es el asunto hormonal. Dicen ellos, bueno, pero si esto es hormonal, ¿eh? Y si yo tengo más hormonas femeninas, qué sé yo qué, pues entonces me siento como mujer, aunque sea hombre, y viceversa, ¿no? Que si tengo muchas hormonas masculinas, dice la mujer, pues entonces tiendo a ser lesbiana, etcétera, ¿no? Pero, el problema con eso es lo siguiente. Sin embargo, hemos visto la experiencia que hay hombres, por ejemplo, en el caso del hombre, hay hombres totalmente viriles, varoniles, en todo sentido de la palabra, y que sin embargo son homosexuales, y viceversa. Hay mujeres absolutamente femeninas en todo sentido, ¿ah? Y que sin embargo son homosexuales. Entonces no me diga que es asunto hormonal. No es asunto hormonal, hermanos. ¿Okay? Hay algo más, hay algo más. Ok, y algunos, incluso personas expertos, ¿verdad? Eso que digo es aparte de los hermafroditas, claro. Los hermafroditas nacen con los dos sexos, pero generalmente se le desarrolla uno más que el otro. Y eso es un caso aparte, porque ya eso sí es una anormalidad física del nacimiento, ¿verdad? En el embrión o en lo que sea. Pero aparte de eso estamos hablando. Entonces, otros dicen que es el punto 3, que eso es aprendido, que eso es aprendido, o sea, que la práctica de la homosexualidad es algo aprendido. Entonces, hermanos, si eso es algo aprendido, entonces hay un remedio y es la educación, la reeducación. Y es verdad, hay personas que, hombres que siendo totalmente viriles, han practicado algún acto homosexual y no quiere decir necesariamente que sean y que tengan que ser homosexuales para toda la vida, ¿no? O sea, un acto o varios actos en algún momento de la vida no indica que esa persona es homosexual necesariamente, ¿ok? Así que eso es lo que se llama también homosexualidad por corrupción, ¿eh? Así que, y para eso hay un remedio, para eso hay un remedio, la reeducación. Y hay otro remedio, y es el punto número 4, que algunos dicen que eso es lo causan los demonios, que hay demonios de homosexualidad. Bueno, si eso es así, de que hay demonios de homosexualidad, entonces hay esperanza, hermanos, hay esperanza, porque entonces la esperanza para estas personas es la liberación por medio de la oración, ¿verdad? En el nombre del Mesías, la liberación de los demonios. Pero para todo esto tiene que haber la voluntad de la persona a cambiar. Ahora entramos directamente al asunto de la Biblia. La primera cuestión que hay que dilucidar, ¿verdad? Es si las personas creen en la Biblia como la palabra inspirada del Creador para su pueblo. Eso es fundamental. Ok, si se dicen ser cristianos, como los hay, montones de cristianos que son homosexuales también. Si se dicen ser cristianos, entonces deben acatar las instrucciones de la Biblia, ¿o no? Obviamente, entonces de otro modo no son cristianos, ¿verdad? Si se dice que son cristianos, como muchos dicen, oh sí, yo voy a la iglesia tal día, ¿verdad? Entonces tienen, por lógica y por razonamiento, tienen que acatar las instrucciones de la Biblia, porque la Biblia es el fundamento de la cristiandad, la Biblia es el fundamento del cristianismo. Por lo menos se supone que así sea, ¿verdad? Ahora, si son de otras religiones, si son budistas, o si son islamistas mahometanos, ya eso es otra cosa. Pero en ese caso están peor, porque en los países islámicos a los homosexuales los matan, los ejecutan. Así que ahí no tienen, perdonen que hable así, pero es que esa es una realidad de la vida, hermanos. Allá los ejecutan, allá no están con cuentos con esos asuntos, ¿verdad? No están tratando de dilucidar el origen ni nada de eso. Está prohibido y punto. Ahora, entre los países cristianos la cosa es diferente, ¿verdad? Sí, eso ya es un radicalismo exagerado. Pero bueno, en los países cristianos es diferente, ¿no? Se les tolera y no solamente se les tolera. Antes se les toleraba, ahora no solamente se les tolera. Ellos dicen, no queremos que se nos tolere, queremos que se nos reconozca como lo que somos y que se nos den los mismos derechos de todos los demás ciudadanos. Esa es la situación en el mundo cristiano. Ahora la pregunta es, ¿creen estas personas en la Biblia como la palabra inspirada del Creador? Esa es la pregunta. ¿Ok? Y si creen, ok, si no creen, entonces no hay nada más que hablar. Hermano, hay que hablar con franqueza. Yo lo digo de esta manera. Si esta persona, quien quiera que sea, me dice que no cree en la Biblia, hasta ahí llego. No hay nada más que hablar. Ya. Ahora, si cree en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, como la palabra inspirada del Creador para su pueblo, entonces sí podemos hablar. Y ahora, con estos son los con quienes vamos a hablar. Primeramente, el homosexualismo, hermanos, de manera, digamos, implícita, ¿ah?, le viene muy bien a los intereses del poder mundial, que ha trabajado desde hace décadas en distintos proyectos que tienden a reducir la población del mundo. Ustedes saben que el concepto de la familia tradicional, el proyecto de extenderse, ¿verdad?, a través de los hijos, es algo que se ha ido diluyendo, dando paso a otras formas alternativas de vida, que también cooperan en esa lucha por bajar los niveles de crecimiento demográfico. Hay solteros que proclaman a viva voz que ¿sabe?, el disfrute de la soledad, de la soltería y sus propios espacios. Hay parejas homosexuales que hacen propaganda de una vida en pareja sin hijos como la mejor elección. Hay parejas de lesbianas y gays que ganan terreno día a día. Lo que llaman la bisexualidad como forma de vida considerada normal por sexólogos y otros especialistas, ¿verdad? Está el travestismo o el transgénero, que muchos llaman el tercer sexo, ¿verdad?, como fenómenos que cada vez más son aceptados en el mundo, ¿verdad?, especialmente el mundo del espectáculo, de la vida social, etcétera, y que van marcando una tendencia a nivel mundial. Eso del tercer sexo me da gracia, ¿verdad? Me da gracia el asunto del tercer sexo, porque en realidad no existe tal cosa como un tercer sexo, ¿no? Cuando el Creador hizo al hombre, al ser humano, hizo a Adán varón y a Eva hembra, mujer, y los hizo claritamente diferentes. No hizo un tercero, ¿verdad?, que fuera intermedio entre macho y hembra y que se pudiera llamar bisexual. Por lo menos, por lo tanto, la palabra bisexual es inexacta, no es correcta. Nadie es bisexual, porque bisexual implicaría tener ambos sexos, ambos géneros, y no hay ser humano excepto los hermafroditas que ya mencionamos, pero ya eso es una anormalidad de la naturaleza. Los hermafroditas no nacen por millones, esos son casos extraordinarios que de vez en cuando nacen uno aquí y otro allá, etcétera, ¿verdad? Bueno, el asunto es, hermanos, que el plan que hay de reducir la población, tiene que ver, entre otras cosas, con una necesidad del control social, control individual, pero mayormente con la distribución de alimento y el agua potable, los bienes que cada vez son más escasos y valiosos en un mundo contaminado. En un mundo que está al borde del colapso ecológico debido al cambio climático y el efecto de invernadero y al maltrato de los humanos contra la naturaleza. Así que no es extraño ni casual que los hechos que suceden de esta manera, sobre todo teniendo en cuenta que la inmoralidad creciente es cumplimiento de unas profecías sobre el tiempo del fin. No es extraño que se sucedan estas cosas. Eso estaba predicho, hermano. Estaba profetizado que el mundo vendría a parar en este sistema de cosas, en este sistema de pensamiento, en este sistema social que acepta la homosexualidad, la prostitución y otros asuntos semejantes como algo normal, como algo bueno, como algo incluso en algunos casos necesario y como algo que tenemos que aceptar. Hermanos, el paralelo entre este tiempo que estamos viviendo y los días de Noé y de Lot es algo, es más que evidente, hermanos. Como el juicio del Creador terminó con esas generaciones impías del tiempo de Noé y también del tiempo de Lot en el caso de Sodoma y Gomorra, hermanos, así va a suceder otra vez en el día del juicio, el día del gran juicio. Tal como profetizó Enoc antes de morir en Judas 14. Yo escuché a alguien decir en la televisión, sí, él dijo estas palabras, más o menos. Dijo, si Dios no castiga a esta generación impía, va a tener que pedirle perdón a Sodoma y Gomorra. Y me causó gracia expresión, ¿verdad? Pero tiene cierto sentido, ¿eh? ¿Por qué castigó a Sodoma y Gomorra por la inmoralidad, especialmente la homosexualidad que imperaba en esos pueblos? ¿Verdad? Y no va a castigar ahora a nadie por ese mismo asunto. Hermanos, la Biblia consistentemente nos dice que la actividad homosexual, llámesele como se le llame, ¿verdad? Ustedes saben que ahora es pecado. Ustedes saben que ahora hay una serie de eufemismos, ¿verdad? Para no decir, por ejemplo, homosexual, ahora se dice gay, ¿verdad? Pero es lo mismo, es simplemente un eufemismo, ¿verdad? Para no decir homosexual, que suena como un poquito rara la palabra, un poquito fuerte, ¿verdad? Ellos dicen, yo soy gay. Entonces, ahora también hay otro eufemismo. Ahora se le llama la comunidad LGBT. LGBT. Entonces ya no dicen la comunidad homosexual. Casi no se usa esa palabra ahora. Ahora dicen la comunidad LGBT. Esas son siglas, ¿verdad? De ciertas palabras. L de lesbiana, G de gay. Lesbiana, gay, bisexual, transexual y travesti. LGBT. Eso es otro eufemismo que se han inventado, ¿verdad? Para este asunto. Para hacerlo como más suave de tragar el asunto, ¿verdad? Mis hermanos, la Biblia consistentemente, y lo vamos a ver hoy, nos dice que la actividad homosexual es pecado, no es un estilo de vida, no es una anormalidad, no es un problema genético, no es un problema hormonal. Puede que sea un problema de demonios, puede que no. Es como quiera pecado de acuerdo a la Biblia. Me refiero a la práctica de homosexuales, de la homosexualidad, ¿saben? Porque tenemos que hacer diferencia. Ah, atención, tenemos que saber hacer diferencia entre, por ejemplo, el caso de un hombre, en el caso de un hombre que se ve como afeminado en sus manerismos y de que sea homosexual. Son dos cosas diferentes. Okay. Pudiera ser las dos cosas esa persona, pero pudiera ser que un hombre que se ve así como afeminado y no sea homosexual, y viceversa, pudiera ser que una mujer que se vea como hombruna, ¿verdad? O machúa, como le dicen vulgarmente, ¿verdad? Y no sea homosexual. O sea que no estamos hablando entonces ahora de afeminados ni de mujeres hombrunas, ¿verdad? En su apariencia, no es de eso de lo que hablamos. Estamos hablando del acto, de los actos de relaciones sexuales entre personas del mismo género. A eso es lo que llamamos en este caso homosexualismo. Bueno, el Todopoderoso, hermanos, a través del apóstol Pablo, nos enseña específicamente que el homosexualismo es el resultado de negar y desobedecer al Creador. Eso lo vamos a ver ya mismo. La Biblia dice que cuando una persona continúa en pecado, en incredulidad, el Creador lo entrega aún al pecado más malvado y depravado, a fin de mostrarle a esa persona lo inútil y desesperado de la vida, ¿ah? Al hallarse separado del Creador. El Creador, a través de Pablo, proclama que los transgresores homosexuales no heredarán el reino del Todopoderoso. Y eso no lo digo yo, hermanos. No digan ahora, ah, este hombre es homofóbico. No. Si se atreven a decir esa palabra con respecto al Creador y cometer adi esa blasfemia adicional, pues entonces allá ellos, ¿verdad? Pero esto es el Creador quien lo dice, hermanos, no soy yo. ¿Ok? Vamos a verlo ya mismo. Como decía antes, algunos argumentan, bueno, Dios me hizo así. Hermanos, el Todopoderoso no crea. El Todopoderoso no crea una persona con deseos homosexuales. La Biblia indica que una persona se vuelve homosexual a causa del pecado y definitivamente a causa de su propia elección, ¿verdad? Porque es una elección, uno escoge hacer eso, ¿ok? Una persona puede haber nacido, sí, vamos a conceder esto, una persona puede haber nacido con una gran susceptibilidad hacia la homosexualidad, claro que sí, es posible eso. Al igual que hay gente que ha nacido con una tendencia a la violencia. Al igual que hay gente que ha nacido con cierta tendencia hacia otros pecados. ¿Pero los disculpa a esos? Eso no. Eso no los disculpa de escoger, pecar por medio de ceder a sus deseos pecaminosos. Si una persona nació Pregunto, si una persona nació con una gran susceptibilidad o una gran tendencia hacia el enojo, hacia la cólera, ¿le da eso derecho a ceder a esos deseos y decir que eso está bien? ¿Verdad que no? Entonces, es lo mismo. Si alguien tiene una tendencia hacia la homosexualidad, es lo mismo. Eso no le da derecho a practicar el acto homosexual, que son dos cosas diferentes. La tendencia es una cosa y el hacer la práctica es otra. Como me consultaba un muchacho recientemente, ya lo mencioné antes, ¿verdad? Que quiere ser, decía, yo quiero servir a Yahweh, quiero obedecer la Torá, pero me gustan los hombres, decía él. Tengo esa inclinación, no lo puedo evitar. Entonces, pues yo le di un consejo, ¿verdad? Lo más humanamente posible, diciéndole, hermano, pero ese deseo en sí no es pecado. No se preocupe por eso, solamente trate de no llevar a cabo el deseo, de no satisfacer ese deseo de la carne, ¿verdad? De estar con otro hombre. ¿Ah? Y por ahí le seguí ampliando sobre ese concepto, ¿verdad? Así que es lo mismo, hermano. El asunto con la homosexualidad es lo mismo en cuanto a esto de que estamos hablando que cualquier otro acto pecaminoso prohibido en la Torá. Bueno, sin embargo, hermanos, por otro lado, la Biblia no describe la homosexualidad como un pecado mayor que cualquier otro. ¿Eh? Algunos como que dan esa impresión, ¿no? Como que ese es el pecado peor. No. Todo pecado es ofensivo hacia el Creador, hermanos. El homosexualismo es justamente uno de los muchos temas listados en Primera de Corintios 6, que vamos a ver ya mismo, que pueden dejar a la persona fuera del reino del Creador, fuera del reino del Mesías. De acuerdo con la Biblia, el perdón del Padre está disponible tanto para un homosexual como para un adúltero, como para un adorador de ídolos, un asesino, un ladrón, etcétera. Cualquier pecado es igual en términos de lo que estamos diciendo. El Creador, sin embargo, también promete dar a todos aquellos que crean en el Mesías para su salvación la fuerza para la victoria sobre el pecado. Y eso incluye la homosexualidad, hermanos. Incluye todo pecado. Recuerden lo que hemos recalcado tantas veces, que dijo el Maestro Yahushua, el Mesías, nuestro Salvador, dijo: todo pecado le es perdonado a los hijos de los hombres, menos la blasfemia contra el Espíritu de Santidad. Ahí está. Y en ese todo, obviamente, está incluido el homosexualismo. Bueno, ahora entramos en sí a la escritura. ¿Okay? La Biblia trata explícitamente la práctica homosexual numerosas veces. Vamos a recoger ahora, a presentar, las referencias que aparecen en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, sobre la práctica homosexual o de alguna manera relacionada la cita con la práctica homosexual. Tenemos un total de 15 pasajes bíblicos que condenan ese tipo de relación sexual, algunos directamente y algunos indirectamente, pero todos los pasajes que vamos a citar condenan de alguna manera la práctica homosexual. Vamos a ver en primer lugar, a empezar por el principio, que es Génesis. Génesis capítulo 19, versos 1 al 13. Y hay más, pero vamos a resumir, ¿verdad? Con eso nada más. Y leemos rapidito lo que dice. Los dos mensajeros, está hablando de dos ángeles. Acá en esta versión, la versión israelita nazarena se traduce como mensajeros, malajim, pero en otras versiones se llama ángeles. Los dos mensajeros o los dos ángeles llegaron a Sodoma al anochecer, cuando Lot se hallaba sentado a la puerta de Sodoma o Sodoma. Cuando Lot los vio, se levantó para saludarlos e inclinándose con el rostro hacia el suelo, dijo: por favor, caballeros, vengan a la casa de su servidor para que pasen la noche y se laven los pies. Después podrán proseguir su camino temprano. Pero ellos dijeron: no, pasaremos la noche en la plaza. Pero él les insistía fuertemente, de modo que ellos se fueron con él y entraron a su casa. Él les preparó una fiesta y preparó panes sin levadura y ellos comieron. Todavía no se habían acostado cuando los habitantes del pueblo, Sodoma, los hombres de Sedom o Sodoma, jóvenes y viejos, todos hasta el último hombre, es una hipérbole bíblica, por lo menos lo significa que muchos, eran muchos, se reunieron alrededor de la casa. Y le gritaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que intimemos con ellos. Ahí está. Sácalos para que intimemos con ellos. Recalco eso, subrayo eso, porque algunos dicen que el pecado de Sodoma no era eso, no tenía que ver con la homosexualidad, tenía que ver con la falta de hospitalidad. Eso lo leí incluso de una persona judía que me escribía sobre este asunto y me dijo eso. Y yo le digo, basado en este texto, no, señor, porque mire lo que dice esta gente: sácalos para que intimemos con ellos. Ahora busque ese verso en otras versiones y verá que algunas dicen sácalos para que los conozcamos, otros dicen sácalos para que tengamos relación sexual con ellos, sácalos para que nos acostemos con ellos. ¿Eh? Se traduce de distintas maneras, porque el original hebreo eso es lo que significa. Y en la versión israelita nazarena, de una manera un poquito, digamos, delicada, ¿verdad?, traduce de esta manera: sácalos para que intimemos con ellos. Entonces, sigue el verso 6. Entonces Lot salió donde ellos a la entrada, cerró la puerta tras él y dijo: Les suplico, amigos míos, que no cometan semejante maldad. Ahí está. Fíjense, ellos querían que intimar con estos hombres, ¿verdad? Estos dos varones que entraron a la casa de Lot. Y Lot le dice que eso era maldad. ¿Ah? Dice: Que no cometan semejante maldad. Verso 8. Miren, dice él, yo tengo dos hijas que no se han unido con un hombre. Permítanme traérselas y podrán hacerles lo que les plazca, pero no les hagan nada a estos hombres, ya que ellos están al amparo de mi techo. Sigue el verso 9. Pero ellos dijeron: Quítate. Y agregaron: Este vino aquí como extranjero y ya actúa como juez. Ahora te vamos a hacer a ti peor que a ellos. Y empezaron a empujar a Lot y se adelantaron para romper la puerta. Pero los hombres alargaron las manos, o sea, los varones, los ángeles en forma de hombres, alargaron las manos y jalaron a Lot para dentro de la casa con ellos y cerraron la puerta. Y a la gente que estaba a la entrada de la casa, viejos y jóvenes, los cegaron con una luz enceguecedora. Qué extraño, ¿verdad? Pero esos hombres tenían algún artefacto que producía una luz enceguecedora. De modo que no podían encontrar la puerta. Verso 12. Entonces los hombres le dijeron a Lot, los hombres, o sea, los ángeles en forma de hombres, le dijeron a Lot: ¿A quién más tienes aquí? A tus yernos, a tus hijos e hijas, a cualquiera que tengas en la ciudad, sácalo de este lugar, porque estamos a punto de destruir este lugar por el clamor contra ellos delante de Yahweh, que se ha vuelto tan grande que Yahweh nos ha enviado a destruirlo. Aquí está. ¿Qué es eso del clamor contra ellos? El clamor contra ellos era la actitud y las prácticas del homosexualismo que abundaban, que cundían en esa ciudad. Y no solamente en esa ciudad, sino eran cuatro ciudades: Sodoma, Gomorra, Adma y Seboyim. Y las cuatro fueron destruidas por eso mismo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, si usted no cree en la Biblia, nada más que hablar. Hermanos, no tenemos nada más que hablar con la persona que me dice: Pues yo no creo en la Biblia. Ok, siga su camino y yo sigo el mío. Ahora, si me dice que cree en la Biblia, hermanos, esto es ineludible. No se puede evadir el caso aquí, el asunto, en este caso. Sodoma y Gomorra fueron, y estas otras dos ciudades fueron destruidas por causa de la maldad que imperaba allí. Y este caso ejemplifica cuál era esa maldad. Y la maldad era principalmente, quizás entre otras, la práctica del homosexualismo. ¿Okay? Ahora pasamos a Éxodo 19, 4 al 6. Otro caso. Más bien, este es un llamado de Yahweh. Dice: A ustedes han visto lo que les hice a los misritas, o sea, a los egipcios, cómo los cargué a ustedes sobre alas de águila y los traje a mí, se refiere a Israel. Ahora pues, si ustedes me obedecen fielmente, ahí está, y cumplen mi alianza, ustedes serán un tesoro para mí entre todos los pueblos. En verdad, toda la tierra es mía, pero ustedes me serán un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que les hablarás a los hijos de Israel. Ahí está. Entonces está diciendo el Padre que tenemos que ser una nación santa. Claro, siempre hay pecado. Eso es, mientras exista esta humanidad presente, habrá pecados, pero aún dentro de esa situación de pecado, el Padre espera de sus hijos, de sus seguidores, de los que creen en la Biblia, que sean una nación santa, un pueblo santo. Y si es un pueblo santo, entonces tiene que obedecer a las palabras del Padre que le está hablando ahí en ese pasaje. Tiene que obedecer las palabras también de los próximos dos versos que vamos a leer, dos o tres, de lo que llaman la Torá, ¿verdad? El Pentateuco, de la ley de Todopoderoso. Miren este, Levítico 18, 22 al 24. Levítico 18, 22 al 24. Más claro no puede estar. Dice: no te acuestes con un varón como se acuesta uno con una mujer. Es algo detestable. Hermanos, ¿qué está diciendo ahí? No está prohibiendo que uno se acueste con otro hombre a dormir, ¿sabes? Un sueño, a dormir hasta el otro día, quizás por ejemplo en un campamento. Puede que dos hombres se acuesten juntos a dormir hasta que amanezca el día. Eso no tiene nada que ver. No es de eso de lo que está hablando aquí, ¿ok? Y lo mismo se aplicaría a una mujer, ¿verdad? Aquí lo que dice es: no te acuestes con un varón como se acuesta uno con una mujer. Eso quiere decir para tener relación sexual. Eso es lo que está diciendo ahí. Bastante claramente. Y es una prohibición contundente, totalmente clara, entendible, todo el mundo lo puede entender. No te acuestes con un varón como se acuesta uno con una mujer. Y luego dice: es algo detestable. Ahí está. Ahí está. Hermanos, no lo digo yo. Por favor, que nadie que me escuche diga: ah, este señor es un homofóbico porque mira lo que dice. Bueno, lo siento, pero no fui yo quien lo dijo. Yo no escribí la Torá, yo no escribí la Biblia. Eso está escrito ahí hace más de 3.000 años. Eso lo dijo el Creador a través de un hombre llamado Moisés, ¿verdad? O sea que Moisés lo puso por escrito, todo lo que el Creador le decía que debía decirle a su pueblo. Pero este pasaje sigue. El verso 23 dice: no tengas relaciones carnales con ninguna bestia para contaminarte con ello. Ahí está, otra prohibición. Y no permitas que una mujer se preste a tener relaciones con una bestia. Eso es perversión. Oh. Ahí no dice, eso es zoofilia, que quiere decir amor a los animales. ¿Ah? Eso es lo que quieren decir ahora algunos, no estamos hablando ahora de homosexuales, estamos hablando ahora de zoofílicos, si es que existe esa palabra, ¿no? Personas que practican la zoofilia, que dice: es que yo amo a mi animal, y si lo amo, pues entonces tengo derecho a acostarme con él, ¿verdad? O con ella, según sea el caso. Hermanos, la escritura de nuestro creador, el manual del fabricante, dice: eso es perversión. No dice eso es zoofilia. No dice eso es amor entre el humano y el animal. No, dice eso es perversión. Ahora, sigue diciendo el verso 24: no se contaminen de ninguna de esas maneras, que por esas cosas fue que se contaminaron las naciones que yo estoy expulsando de delante de ti. Está hablando ahí de las naciones que habitaban la tierra de Canaán, los cananeos, pereceos, jebuseos y todas esas naciones que habitaban aquella tierra que se llamaba generalmente la tierra de Canaán. En esas naciones se practicaban todas estas cosas, lo dice ahí. Se practicaba la homosexualidad, se practicaba la perversión, el bestialismo, es como también se le llama, ¿no? Tener relación sexual con una bestia, el bestialismo, ¿verdad? Y dice que eso contamina a las personas. ¿No lo dice ahí? Lo dice. Dice: no se contaminen de ninguna de esas maneras, porque por esas cosas fue que se contaminaron las naciones, ¿verdad? O los gentiles que estoy expulsando delante de ti. Hermanos, si lo quieren más claro, tienen que mandarlo a hacer. No puede estar más claro que eso. ¿Ok? Vamos a ver Levíticos 20, 13. Levítico 20, capítulo 20, verso 13. Casi lo mismo. Dice: si un hombre se acuesta con un varón como se acuesta uno con una mujer, los dos han hecho algo detestable. Se les dará muerte. Su culpa de sangre está sobre ellos. Ese es un mandamiento que aplicaba a la teocracia, me refiero a lo de la muerte, ¿verdad? Se le daba muerte en aquellos tiempos a los que practicaban el homosexualismo, pero Eso era bajo la teocracia, cuando Israel era una teocracia, ¿verdad? Cuando Israel dejó de ser una teocracia, pues se dejó de practicar esa, me refiero a la pena de muerte, ¿eh? Ya no se aplica. Pero eso no quiere decir que deja de considerarse pecado el asunto, ¿verdad? El acto. Ahí lo dice claramente, si un hombre se acuesta con un varón como se acuesta con una mujer, los dos han hecho algo detestable. ¿Detestable para quién? ¿Detestable para los homosexuales? No, ellos dicen, no, eso es algo chévere. Eso es algo, ¿sabes? Natural y agradable. ¿Detestable para quién? Para los predicadores pudiera ser, pero no necesariamente. ¿Ok? Detestable para mí pudiera ser, pero no necesariamente. Ahí lo que está diciendo es que eso es algo detestable para Yahweh, el Creador. Llámelo usted Yahweh o Jehová o el Señor, como usted quiera llamarle, es la misma persona. ¿Ok? Y fue que mandó a escribir esto. Y él dice que para él eso es algo detestable. Bueno, vamos a Deuteronomio, capítulo 23, versos 17 y 18. Dos versos nada más. Dice, ninguna mujer israelita debe ser ramera cultual. Y ningún hombre israelita debe ser prostituto cultual. No traigas la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Yahweh tu Elohim en cumplimiento de un voto, porque ambos son aborrecibles para Yahweh tu Elohim. Ahora busquen, hermanos, después esa misma versión en otras traducciones de la Biblia, a ver qué dice. ¿Verdad? Ahí se menciona ramera cultual. Eso se refiere a algunas mujeres que se dedicaban aún en el templo de Yahweh, en ciertos casos cuando había apostasía en Israel, hacían esto en el templo de Yahweh también, pero al principio era generalmente los templos de Baal, que algunas mujeres se dedicaban a la prostitución religiosa, ¿eh? La prostitución religiosa. O sea que si estaban ahí en ese templo, venían hombres, se acostaban con ellas y les pagaban. Eso es ramera cultual. Pero que también apostasía, me pregunta, apostasía es apartamiento de la verdad o apartamiento, apartarse de la obediencia, ¿verdad? A lo que dicta nuestro Padre Celestial. Eso es apostasía, es a apartarse de la verdad o de la obediencia. Entonces, miren lo interesante aquí, que había hombres también que se dedicaban a eso, ¿eh? Pero, y lo llama aquí el prostituto cultual. ¿Verdad? En otras versiones quizá diga otras cosas, ¿verdad? Como prostitutos sagrados. Muy bien. Y puede que haya otras traducciones más. Había hombres también. Y usted dirá, ah, pero esos hombres lo que hacían era acostarse con mujeres. No, no. Esto se refiere a homosexualidad, hermanos. Porque si fuera a hombres que, o sea, no, en aquellos tiempos no existía la costumbre de que venían mujeres. Así a pagar para un prostituto que para un hombre, ¿verdad? Que tuviera relaciones con ella y ella le pagaban. Eso no existía, hermanos, en aquellos tiempos. Los hombres sí hacían eso con las mujeres. Pero el prostituto cultual o el prostituto sagrado, como le llaman otras traducciones, eran hombres que servían de mujer, por así decirlo, ¿verdad? Para otros hombres que venían y les pagaban por tener relación sexual con estos hombres. Eso eran, en palabras modernas, homosexuales. Ya, pero la Biblia, ¿verdad?, los llama de esa manera, prostituto cultual. Ah, también hay otras versiones que lo llaman sodomitas. Ahí está. Ok, muy bien. Sodomitas, ¿por qué ese nombre? Porque precisamente ese era el nombre que se le daba antes, en tiempos antiguos, a los homosexuales, porque ese era el pecado precisamente de Sodoma, ¿eh? Y de ahí, de ese pecado que era tan usual, tan común y corriente en esa ciudad, ¿verdad? Pues de ahí viene entonces el término sodomita para identificar a los homosexuales. Y todavía se usa, sí. Por ejemplo, en Puerto Rico, hasta hace poco tiempo, la sodomía era un delito contra el Estado y se podía pagar con, ¿verdad? No sé, con algún castigo de parte de la ley. Pues ya eso se eliminó. ¿Eh? Ya se quitó esa prohibición, o mejor dicho, esa definición del acto sexual entre dos personas del mismo sexo como sodomía. Sodomía ya no es un delito acá en Puerto Rico y me imagino que en otros países estaría pasando lo mismo, ¿verdad? Ahora, Hermanos, continuamos y pasamos al pasaje de Jueces 19, 16 al 23. Este pasaje vamos a dar énfasis mayormente a los versos 22 en adelante. Dice: Por la mañana un viejo venía de su propiedad en las afueras del poblado. Este hombre era de la serranía de Efraín y residía en Jagibá, donde los pobladores eran viñaminitas. Alcanzó a ver al caminante en la plaza del poblado y preguntó al viejo: ¿A dónde vas y dónde vienes? Él contestó: Venimos viajando de Betlehem de Yahudá hacia el otro extremo de la serranía de Efraín. Y ahora voy de camino a la casa de Yahweh y nadie me ha ofrecido su casa. Tenemos paja y forraje para nuestros burros y pan y vino para mí y tu servidora, o sea, su mujer, y para el asistente que anda con tus servidores. No nos falta nada. El viejo dijo: Ten calma, déjame encargarme de todas tus necesidades. De ninguna manera pasen la noche en la plaza. Y lo llevó a su casa. Y lo llevó a su casa. Mezcló forraje para los burros, entonces les lavó los pies y comieron y bebieron. Mientras ellos disfrutaban, ahora viene lo más importante en cuanto al tema, ¿verdad? De hoy. Mientras ellos disfrutaban, los hombres del poblado, un bando de depravados, ¿cómo los describe? Un bando de depravados se habían reunido alrededor de la casa y estaban golpeando la puerta. Llamaron al viejo dueño de la casa y dijeron: Saca al hombre que ha entrado en tu casa para que podamos intimar con él. Ahí está. El dueño de la casa salió y le dijo: Por favor, amigos míos, no cometan semejante maldad. Ya que el hombre ha entrado en mi casa, no cometan esa infamia. Hasta ahí la lectura. Hermanos. Algo muy parecido a lo que quería, a lo que pasó en Sodoma, ¿verdad que sí? En este caso, fíjense lo que dice esta banda de depravados, como lo describe la escritura. Saca al hombre que ha entrado a tu casa para que podamos intimar con él. Intimar con él, entonces quiere decir, pues, tener relación sexual con él. Obviamente, entonces estamos hablando aquí de homosexuales, ¿verdad? Sodomitas. Y aquí los llama, ¿cómo los llama? Un bando de depravados, hermanos. ¿Quién los llama así? Yo no, jamás yo llamaría así a un homosexual. Quien llama así a esta gente es el creador que inspiró que se escribiera este relato para enseñanza de su pueblo. El creador y todopoderoso. Esto está en la Biblia, hermanos. Esto no lo escribimos nosotros. ¿Ve? Y miren cómo declaran, ¿verdad?, esta práctica como depravación. Y el hombre, el viejo también de la casa, estaba consciente de este asunto, porque fíjense que le dice: Amigos míos, quiero recalcar ese detalle, hermanos. Fíjense que él no les dice: Por favor, depravados, no cometan semejante maldad. No. Él le dijo: Por favor, amigos míos, no cometan semejante maldad. Hermanos, entonces ahí está lo que yo decía al principio. Tenemos que tratar a estas personas como amigos, como hermanos de la humanidad, ¿verdad? Como que todos somos de la humanidad y por lo tanto somos, en ese sentido, somos hermanos. Incluso puede ser amigos míos. Y hemos tenido amigos, quizá ustedes también, ¿verdad? Que han sido homosexuales y luego han cambiado, se han convertido y ahora son religiosos en alguna iglesia, incluso algunos son pastores. Por lo tanto, eso quiere decir que se puede cambiar. Claro que se puede cambiar. Y entonces, por eso aquí este hombre dice: Por favor, amigos míos, no cometan semejante maldad. Así que él consideraba esa, ¿verdad? Eso que ellos querían hacer, tener relaciones sexuales con este hombre, como una maldad. Y después dice: No cometan esa infamia. Así que es maldad e infamia. Bueno, Primera de Reyes, capítulo 14. 22 al 24, 22 al 24. Vamos a ver rápidamente. Dice: Ya Judá, o sea, ya Judá era Judá, ¿verdad? Como se dice comúnmente, era una parte de Israel. Ya Judá hizo lo malo ante los ojos de Yahweh y con los pecados que cometieron lo provocaron a celos más que todo lo que habían hecho sus padres. Ahora menciona los pecados. Dice: También se edificaron lugares altos, imágenes y estatuas de Asherá, que era una diosa pagana, en toda colina alta y debajo de todo árbol frondoso. Verso 24. También había en el país varones prostitutos. Ahí está. Verso 24. También había en el país varones prostitutos. Eso se refiere a homosexuales. Ya lo explicamos antes, ¿verdad? e hicieron conforme a todas las prácticas abominables de las naciones que Yahweh había echado de delante de los israelitas. Ahí está, hermanos. Esa era la situación de Judá cuando estaba en apostasía, cuando se había apartado de Yahweh, cuando había adoptado las costumbres de los paganos, cuando había el pueblo de Judá adoptado las prácticas pecaminosas de las naciones que los rodeaban. Eso es lo que está diciendo ahí. Y dice que también, entre otras cosas, entre idólatras y demás, había también varones prostitutos. E hicieron conforme a todas las prácticas abominables de las naciones que Yahweh había echado delante de los israelitas. Entonces, si Yahweh echó a los paganos de Canaán de su tierra para darle esa tierra a Israel, y si la causa de esa, ¿verdad?, de esa expulsión fue el pecado, entre los cuales estaba la prostitución y también la homosexualidad, entonces, ¿cómo me van a decir a mí que eso está bien, que eso no es pecado? Okay. Vamos a Primera de Reyes 15, 9 al 12. Dice, en el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Yahudá, reinó 41 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Maacá, hija de Abishalom. Asa hizo lo que era agradable a Yahweh, recalquen eso, como había hecho su padre David. Expulsó del país a los varones dedicados a la prostitución ritual, ahí está, y eliminó todos los ídolos que habían hecho sus padres. Fíjense que no estaba diciendo aquí que mató a los homosexuales, no, pero los expulsó del país. Verso 12 lo dice, expulsó del país a los varones dedicados a la prostitución ritual. Y eso ya sabemos por los estudios de la escritura del hebreo y por la historia de Israel, que se trataba de homosexuales. No era prostitución de hombres con mujeres, era prostitución de hombres con hombres principalmente. Primera de Reyes 22, 45 al 46 dice, en cuanto a los demás sucesos del reinado de Jehoshafat y el valor que desplegó en las batallas, están registrados en los anales de los reyes de Yahudá. Además, eliminó del país al resto de los varones prostitutos que habían sobrevivido en el país desde el tiempo de su padre Asa. Ahí está. O sea que Asa expulsó homosexuales del país, pero quedaron algunos. Y entonces viene su hijo Jehoshafat a reinar en su lugar y expulsa del país al resto, ¿verdad?, que había quedado. Segunda de Reyes 23, 7 en adelante. Dice, el rey Yoshiyahu, o sea Josías, se puso de pie junto a la columna y solemnizó la alianza delante de Yahweh, de seguir a Yahweh, de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus leyes con todo el corazón y con todo el ser, para cumplir todos los términos de esta alianza escritos en este rollo. Y todo el pueblo entró en la alianza. Entonces el rey mandó al sumo sacerdote Hilquiyahu, a los sacerdotes del segundo rango y a los guardias de la puerta, que sacaran del templo de Yahweh todos los objetos que se habían hecho para Baal, para Asherah y para todo el ejército de los cielos, o sea, el zodíaco. Los quemó fuera de Jerusalén, en los campos de Kidrón, e hizo llevar sus cenizas a Betel. Quitó a los sacerdotes idólatras que los reyes de Yahudá habían puesto para que hicieran ofrendas en los lugares altos de las ciudades de Yahudá y en los alrededores de Jerusalén. También a los que hacían ofrendas a Baal, al sol, a la luna, a las constelaciones del zodíaco, a todo el ejército de los cielos. Verso 6. También sacó de la casa de Yahweh la imagen de Asherah, una diosa pagana, fuera de Jerusalén, al arroyo de Kidrón, y la quemó en el arroyo de Kidrón. La redujo a polvo y arrojó su polvo sobre el cementerio del pueblo común. Verso 7. Y destruyó las habitaciones de los varones prostitutos que estaban en la casa de Yahweh, donde las mujeres tejían coberturas para Asherah. Mire que hasta dónde había llegado la apostasía del pueblo de Judá. Que incluso en el templo de Yahweh prepararon unas habitaciones, unos cuartos especiales para los homosexuales que practicaban su prostitución en la casa de Yahweh. Hermanos, una depravación total en el pueblo de Yahudá. Con razón, Yahweh los mandó en exilio. Bueno, vamos ahora, esos son los pecados de Israel. Ahora vamos a los pecados de los paganos. O sea, ¿qué dice la Biblia sobre la homosexualidad entre los paganos? A ver, Romanos 1, 26 y 27. Porque yo decía al principio, Bueno, si usted me dice que no cree en la Biblia, pues no tenemos nada más que hablar, ya. Porque estamos hablando de lo que dice la Biblia sobre la homosexualidad. Pero aquí hay algo para los paganos también, o sea, los que no creen en la Biblia. ¿Ah? A ver, ¿qué nos dice sobre este asunto? Romanos 1, 26 y 27. Dice, porque sus atributos, o sea, los del Creador, sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad, se dejan ver desde la creación del mundo y se perciben en las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. Porque habiendo conocido a Yahweh, no lo glorificaron como Elohim, o sea, como el Todopoderoso, ni le dieron gracias. Más bien, subrayen esto, se envanecieron en sus razonamientos y su mente insensata se les oscureció. Pretendiendo ser sabios, se volvieron necios. Cambiaron la gloria de Elohim, del Elohim incorruptible, por una imagen a la semejanza de hombre corruptible, esa idolatría, de aves, cuadrúpedos, reptiles. Verso 24. Por eso Elohim los abandonó a la impureza de las pasiones de sus corazones, para deshonrar sus cuerpos entre ellos mismos. Aquí está hablando de homosexualidad. Vamos a verlo. Verso 25. Ellos cambiaron la verdad de Elohim por la mentira y veneraron y rindieron culto a la creación antes que al Creador. Eso es idolatría, quien es bendito para siempre. Verso 26. Por esa razón, Elohim, o sea, el Todopoderoso, los dejó a merced de pasiones vergonzosas. ¿Y cuáles son las pasiones vergonzosas que dice ahí que Elohim los dejó a merced de ellas? Pues sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por relaciones antinaturales. Y todavía algunos hermanitos, amigos homosexuales me dicen que la relación homosexual no es antinatural. Eso es lo que dicen ellos. Aquí estamos hablando, viendo lo que dice el Creador a través del apóstol Pablo en la Biblia, que es el fundamento supuestamente del cristianismo, ¿verdad? ¿Ah? Cambiaron las relaciones naturales por las antinaturales. 27. Y lo mismo hicieron los hombres, dejando las relaciones naturales con la mujer, se encendieron en sus pasiones desordenadas, unos con otros, cometiendo actos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo que corresponde a su extravío. Como ellos no se dignaron tener en cuenta a Yahweh, los abandonó Elohim a una mente reprobada para hacer lo que no se debe. Hermanos, esa es la opinión del Creador sobre la práctica homosexual. ¿Ok? No puede estar más claro que eso. ¿Eh? Dice ahí que la relación de hombre y mujer es la relación natural. Y dice ahí que la relación de hombre con hombre es una relación antinatural, lo mismo que en cuanto a la mujer, ¿verdad? Y luego dice que esos actos que cometieron eran actos vergonzosos, ¿ah? De hombres con hombres. Y luego dice más abajo en el verso 28 que eso es producto de una mente reprobada, reprobada quiere decir rechazada, ¿ah? Y también nos dice que eso es lo que no se debe hacer. Ahí está, léalo otra vez el verso 28. Como ellos no se dignaron tener en cuenta a Yahweh, los abandonó el poderoso, el Todopoderoso, a una mente reprobada para hacer lo que no se debe. Ahí está. Hermanos, Primera de Corintios 6, 9 al 11 también dice algo. Dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Elohim, o sea, el reino del Todopoderoso? No se engañen, que ni los fornicarios, ni idólatras, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los entregados a prostitución, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Elohim. Y esto eran algunos de ustedes. Pero ya se han lavado, pero ya se han santificado, pero ya los han justificado mediante el nombre del Maestro Yahushua, el Mashiach, y mediante el Espíritu de nuestro Elohim. Aquí está la solución, hermanos, a todos estos pecados que menciona en esta lista, ¿verdad? Entre ellos, la cuestión de la homosexualidad. Dice que los que han creído en el Mesías se han lavado, han sido santificados. han sido justificados ¿mediante qué? Mediante el nombre del Maestro Yahushua el Mashiach y mediante el Espíritu de nuestro Elohim. Ahí está, hermanos. Esa es la solución para nuestros queridos hermanos y amigos homosexuales. Si quieren cambiar, si quieren cambiar, esa es la solución, hermanos, digamos primordial. Puede haber otras cosas, otros procesos, pero esta es la solución primordial. Entregarse en manos del Padre, pedir perdón por su pecado, pedir la sanidad, pedir la transformación, la liberación, mediante el nombre del Maestro Yahushua el Mesías y mediante el Espíritu de Santidad. Dice aquí que Yahweh los lava, los santifica, los justifica mediante ese nombre sagrado. Y rápidamente pasamos a 1 Timoteo 1, 8 al 11, a ver qué más nos dice la palabra del Todopoderoso. Dice, sabemos sin embargo que la Torah es buena, o sea, la ley de Yahweh es buena, si uno la usa legítimamente. Y conocemos esto, que la ley no se ha puesto para el justo, sino para los rebeldes, insubordinados, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, o sea, los que matan al padre y a la madre, para los homicidas, para los fornicarios, para los homosexuales, para los secuestradores, para los mentirosos, cuidado, para los perjuros y para cuanto haya contrario a la sana enseñanza, según la buena noticia gloriosa del poderoso bendito que se me ha encomendado. Ahí está el mensaje del Espíritu de Santidad de Yahweh, el Padre, a través del apóstol Pablo. Y ahora vamos a ver qué nos dice a través del apóstol Pedro. Segunda de Pedro 2, 4 al 10. Dice, porque si Yahweh no dejó sin castigo a los mensajeros, o sea, los ángeles que pecaron, sino que habiéndolos arrojado al tártaro en prisiones de oscuridad, los entregó a ser reservados para el juicio. Y si tampoco dejó sin castigo al mundo antiguo, pero preservó a Noé, pregonero de justicia, junto con otras siete personas, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó a destrucción a las ciudades de Sedom y Amorá, o sea, Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas como escarmiento para los que habían de vivir impíamente. Y si rescató al justo Lot, quien era acosado por la conducta sensual de los malvados, porque este hombre justo habitaba en medio de ellos y afligía de día en día su vida por los hechos malvados de ellos. Entonces Yahweh sabe rescatar de la prueba a los piadosos y guardar a los injustos para castigarlos en el día del juicio. Y especialmente a aquellos que andan tras las pervertidas pasiones de la carne y desprecian toda autoridad. Estos atrevidos y arrogantes no temen maldecir a las potestades superiores. Hermanos, ese pasaje es grandioso. En el verso 6 dice que aquellas personas, ¿verdad?, de las que está hablando, vivían impíamente. Ah, y que no me digan que la conducta de los sodomitas era la cuestión de la falta de hospitalidad. No, porque aquí dice en el verso 7 que Lot era acosado por la conducta sensual de los malvados. O sea, esa era una conducta que tenía que ver con el sexo, con la sensual. Por lo tanto, y eran hombres y querían tener intimidad con Lot y con los amigos de Lot. Entonces, era la homosexualidad de lo que está hablando ahí. Y luego dice que este hombre se afligía por los hechos malvados de ellos. Así que todo ese asunto es perversión, hermanos. Y dice que especialmente aquellos que andan tras las pervertidas pasiones de la carne. Y las pervertidas pasiones de la carne son todos esos pecados que se mencionan en esa lista, ¿verdad? Y la homosexualidad no es el único, pero está ahí, está entre ellos. Y entonces dice que estas personas desprecian toda autoridad. Y eso es lo que está pasando hoy día en nuestra sociedad, hermanos. Están despreciando la autoridad, incluso desafían la autoridad con los atrevimientos, ¿verdad?, de sus acciones, a veces en público incluso. ¿Ah? Y también este pasaje los llama atrevidos y arrogantes, que no temen maldecir a las potestades superiores. Claro, esos son algunos, ¿saben? Hay que hacer aclaración, ¿verdad? Algunos homosexuales actúan de esa manera, como algunos otros pecadores de otras clases de pecados actúan de esa manera, pero no todos actúan de esa manera. Personalmente conozco individuos homosexuales que son bellas personas, respetuosos de la ley y respetables en todo otro sentido, ¿verdad? y personas excelentísimas en su trato, en su manera de ser, muy educados, etcétera. Es más, yo diría que la mayoría de los homosexuales son personas muy educadas, muy amables, muy incluso simpáticos, ¿verdad? O sea que no podemos tampoco ir al extremo, a los extremos, ¿verdad? Esos que dice ahí que eran atrevidos y arrogantes eran algunos en aquellos tiempos. Y en los tiempos de hoy hay también algunos así, pero no podemos adjudicar esa conducta a todos. Claro que sí, hay muchísimos que son gente, ¿verdad? Pero, ¿cómo se dice? Buenísimas, buenísimas personas. Muchísimos, yo diría que la mayoría de ellos. Pero si mantienen esa conducta homosexual, no tienen la aprobación del Creador, hermanos. Ese es el problema. Y el último pasaje en cuanto a lo que habla de este tema es Judas 4 y 8. 4 al 8. Judas, que tiene un solo capítulo, ¿verdad? Versos 4 al 8. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, capten eso, han entrado encubiertamente, los cuales desde antiguo habían sido destinados para esta condenación. Ellos son hombres impíos que convierten la gracia de nuestro poderoso en libertinaje. Capten esa palabra. Libertinaje es no obedecer ninguna ley de Yahweh, especialmente leyes de Yahweh. Y niegan a nuestro único amo y maestro, Yahushua el Mashiach. Lo niegan con sus actos, aunque digan yo creo en él. Estos paréntesis los añado yo, ¿verdad? Verso 5 dice, ahora bien, quiero hacerles recordar, ya que todo lo han sabido, que Yahweh, al librar al pueblo una vez de la tierra de Mizraim, de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. También a los ángeles que no guardaron su primer estado, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado bajo tinieblas en prisiones eternas para el juicio del gran día. Asimismo, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que de la misma manera fornicaron y fueron tras vicios contra lo natural, otra vez recalcando la naturaleza de sus pecados, ¿verdad? Es un paréntesis mío. Sigue diciendo, son puestas, por ejemplo, sufriendo la pena del fuego eterno. De la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan toda autoridad y maldicen las potestades superiores. Hermanos, nada más con el testigo. Esta es la opinión del Creador, plasmada en las Sagradas Escrituras, conocida como la Biblia. Dice que la conducta de esas personas es fornicaria, dice que son vicios contra lo natural. Dice que esos castigos que se le dieron a esas ciudades son puestos como ejemplo, ¿ah?, de que Yahweh castiga ese pecado. Y dice que ellos sufrieron la pena del fuego eterno. Uy, eso quiere decir que todos los que se pierdan, ¿verdad?, que no entren al reino, que se pierdan, van a recibir el castigo del fuego eterno. El fuego eterno no es un fuego que arde para siempre, es un fuego que consume y su resultado es eterno. Como el Sodoma y Gomorra, les cayó fuego eterno, lo dice aquí, sí o no, lo dice. ¿Ah? Sufrieron la pena del fuego eterno, pero ¿están esas ciudades ardiendo hoy? No, no están ardiendo hoy. Pero el fuego eterno, el fuego que consume esas ciudades es fuego eterno en el sentido de sus consecuencias. ¿Ah? De igual manera, los impíos que se pierdan, ¿ah?, al final, después del juicio final, no van a sufrir una tortura eterna por todos los siglos, ¿verdad? Vivos y sufriendo tormentos. No, es porque recibirán también el fuego eterno. ¿Ah? Eso lo dice aquí. Pero ese fuego es eterno en sus consecuencias, ¿okay? De que ahí no hay resurrección posible para el que muera bajo el fuego eterno. Y la conclusión, ahora llegamos al final de nuestro tema de hoy. La conclusión de esto quiero presentarla como por el pasaje de 2 de Corintios 5, 17 al 20. Y dice, de modo que si alguno está en el Mashiach, en el Mesías, es una nueva criatura. Ahí está. Las cosas viejas pasaron. Ahora todo se ha hecho nuevo. Y todo esto proviene del Elohim, del Poderoso, quien nos reconcilió consigo mismo por medio del Mesías y nos ha confiado el ministerio de la reconciliación, palabra clave, que mediante el Mesías, el Elohim estaba reconciliando al mundo consigo mismo sin tomarles en cuenta sus transgresiones y a nosotros nos encomendó el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre del Mesías y como Elohim les exhorta por medio nuestro, rogamos en el nombre del Mesías, reconcíliense con el Todopoderoso, reconcíliense con Elohim. Ese es nuestro llamado a nuestros hermanos y amigos homosexuales, como también a personas que estén en cualquier otro pecado, pero como el tema de hoy es la homosexualidad, pues nos referimos a ese pecado en particular, a esa conducta en particular. Y nuestro llamado, hermanos, les digo yo ahora a ustedes, a mis queridos hermanos presentes, nuestro llamado no es a condenar a estas personas, no. Nuestro llamado no es a burlarnos de ellos, mucho menos. Nuestro llamado no es a señalarlos como que se van a perder y decirle cosas negativas y cosas feas. No, al contrario. Si alguno de ustedes ha hecho eso en el pasado, pida disculpas, pida perdón. Ha pecado también si usted ha condenado a esas personas. ¿Ok? Nuestro llamado está claro aquí en este pasaje. Es decirles, reconcíliense con el Creador. Reconcíliense con el Creador. Eso quiere decir, vuelvan a la obediencia de su palabra. Vuelvan al redil del Padre Celestial, que estará dispuesto a perdonar sus pecados y a limpiarlos y a lavarlos, simbólicamente, lavarlos y a recibirlos como hijos que son del Todopoderoso. Y ahí está la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Que ustedes conocen muy bien. El Padre los recibe con una fiesta, con un banquete. Y ese es nuestro mensaje de hoy para nuestros queridos hermanos y amigos que han decidido ser homosexuales, ¿verdad? Que se reconcilien con Elohim. Los queremos, los amamos, los respetamos igual, hermanos. Aunque no cambien, como quiera los respetamos, ¿verdad? Y como quiera los amamos. Pero les suplicamos que cambien para que no se pierdan el reino de Yahweh. Porque el mensaje del Padre para ustedes hoy es: reconcíliense con el Creador. Que el Todopoderoso Yahweh nos bendiga a todos, tenga misericordia de todos, que todos somos pecadores y tenemos que arrepentirnos, unos de unos pecados y otros de otros. Todos tenemos que arrepentirnos de algo. Así que no estamos condenando a los pecadores, solamente estamos transmitiéndoles el mensaje del Padre que dice: reconcíliense con el Creador. Amén. El Todopoderoso los bendiga, digo nuevamente, y hasta la próxima. Shalom.